Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El gobernador del estado de Jalisco llamó a los jaliscienses para continuar con las medidas preventivas ante el contagio del COVID-19. Jalisco reporta 7 casos confirmados nuevos de COVID-19. El gobierno de Cuautla llama a la población a no alarmarse por casos de COVID-19. Retoma actividades comerciales el mercado municipal Benito Juárez de Autlán de Navarro. Alarma aumento de casos de dengue en el municipio de El Grullo. La Universidad de Guadalajara pone a disposición laboratorios para aplicación de pruebas de detección del COVID-19. Personal médico sin capacitación ni insumos ante la pandemia, encuesta. A partir de mañana suspenden todas sus actividades el gobierno federal.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana a través de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara 102.3 FM. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mis compañeros en el área de noticias, en la jefatura de información, agradezco a Antonio Díaz Landeros en la jefatura de información, en la producción a Lizeth Pérez, en los controles operativos Arturo Mejía y como webmaster de esta emisora a Benito Villaseñor. Le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que trasciende en esta región Costa Sur de Jalisco. Bien, pues le tenemos también información en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. En esta mañana de jueves ya, 26 de marzo del 2020, en el que han transcurrido 86 días, por transcurrir 280. Estamos en la semana número 13 del 2020. Yo le invito para que permanezca en comunicación con nosotros a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que tenemos un número de WhatsApp, el 317-121-2325. Ahí puede enviarnos sus mensajes de texto. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Vamos con la información. El gobernador del estado de Jalisco llamó a los jaliscienses para continuar con las medidas preventivas ante el COVID-19. A través de redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el día de ayer habló sobre el seguimiento a las medidas que implementará el estado con motivo de la contingencia de salud declarada por la presencia de casos en el estado. Vamos a escuchar a continuación un extracto, pues, de esta información que hizo llegar a los ciudadanos, a los jaliscienses, a través de redes sociales. Vamos con este audio original de el gobernador del estado, Enrique Alfaro, con este llamado a continuar con las medidas preventivas ante la situación que enfrenta nuestro país.
Hace 15 días, Jalisco tomó la decisión de dar un paso adelante y actuar con responsabilidad ante la pandemia del coronavirus. El día 12 de marzo, echamos a andar el plan Jalisco COVID-19 con una serie de medidas difíciles, pero necesarias, hasta el domingo. Si aflojáramos el paso en este momento, echaríamos a perder todo lo que hemos avanzado. Decir que estas medidas se tienen que sostener hasta el domingo no significa que el lunes todo regresará a la normalidad. Significa que el lunes vamos a hacer una valoración que nos permita ajustar la estrategia a partir de nueva información generada por la aplicación de pruebas masivas a los jaliscienses. Insisto, la carrera de resistencia apenas ha iniciado. Una vez aclarado que las medidas de aislamiento social se sostienen, entonces, ¿cuáles son los ajustes en estas medidas respecto a las de los últimos días? Primero, hoy la prioridad es que se queden en casa quienes tienen más de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes o hipertensión y las personas que presenten síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Esa es la población cuya permanencia en casa es indispensable. Segundo, las actividades económicas que por su naturaleza no pueden detenerse y que son necesarias para que Jalisco funcione, tienen que desarrollarse bajo estrictas medidas de salubridad e higiene para los trabajadores que serán supervisadas por la Secretaría del Trabajo. Mantenemos el llamado a que quien pueda hacer el trabajo desde casa lo haga, pero aquellas empresas que requieran trabajo presencial deberán garantizar la existencia de un modelo de guardias y turnos que privilegie el trabajo a distancia, que garantice el apoyo para ausentarse a los sectores de la población que ya definimos como los más vulnerables, así como actuar en todo momento con criterios de solidaridad y comunicación permanente con sus trabajadores. Nuestra economía no se puede parar, pero primero es la salud. Tercero, sin relajar las medidas de aislamiento y entendiendo que el abasto de alimentos y servicios básicos no se puede detener, tenemos que fortalecer el consumo de nuestras unidades comerciales micro y pequeñas en un nuevo ejercicio de solidaridad. Esto es un llamado para que todos privilegiemos el consumo local como una medida de contención a la difícil situación económica que enfrentamos. Si vas al tianguis o al mercado, ve solo, sin tu familia, tomando las medidas de higiene adecuadas. Si quieres comer tacos, no vayas al puesto con tu familia, pídelos para llevar o a través de alguna plataforma. Si quieres comer en un restaurante, cerciórate que tengan las medidas de distancia y de sanidad que hemos dispuesto como obligatorias, y si no las tienen, exígelas. Cuarto, después de detectar el primer caso en un municipio fuera del área metropolitana de Guadalajara, importado de Estados Unidos, hacemos un llamado a la comunidad de jaliscienses en el extranjero a que nos ayuden a cuidar a sus familias. El visitar Jalisco en este momento solo pone en riesgo a quienes ustedes más quieren. Ante la falta de respuesta de las autoridades para la suspensión de vuelos provenientes de lugares que tienen decretados cercos sanitarios, apelamos a la solidaridad de nuestros paisanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Ustedes saben lo que aquí los queremos y los extrañamos, pero en este momento es fundamental que ninguna festividad patronal o cívica sea motivo para poner en riesgo a sus familias. Por favor, cuídense mucho. Aquí estaremos al pendiente de ustedes y de su gente. Pronto nos volveremos a ver. Con estos ajustes, Jalisco mantiene el llamado al aislamiento social que hasta ahora nos ha permitido enfrentar de la mejor manera esta crisis. Adicionalmente, el día de hoy por la noche quedarán publicadas las reglas de operación de los apoyos para micro y pequeñas empresas, así como para la población en el autoempleo o el comercio informal. A partir del jueves, iniciará el proceso de citas en línea para acceder a estos apoyos. Estén atentos, daremos más información en las siguientes horas. Mañana también arrancaremos el programa de pruebas masivas como estrategia de prevención y detección temprana del coronavirus. En Jalisco no vamos a esconder la verdad. Por el contrario, partiremos de un diagnóstico real para ajustar la estrategia y evitar muertes. No importa si a partir de este ejercicio Jalisco aparece en las estadísticas en primer lugar de casos detectados. Si fuera así, será porque aquí estamos buscando a nuestros enfermos, encontrándolos rápidos, atendiéndolos, aislándolos y protegiendo a la comunidad. Estoy convencido de que ese es el camino correcto, que cada gobernante asuma su responsabilidad y actúe en consecuencia. Todo está cambiando y así tenemos que entenderlo. No hay tiempo para medias tintas. Las decisiones y las acciones que hagamos juntos en estos días definirán en muchos sentidos la forma de vida que tendremos los próximos años. Al final del día, la medida más importante de todas está y seguirá estando en la voluntad de la gente. Como gobernador, pero sobre todo como jalisciense, gracias a todas y a todos por el compromiso que hemos demostrado. Sigamos haciendo cada quien la parte que nos toca.
Bueno, este fue el mensaje que ayer se difundió a través de redes sociales por parte del gobernador del estado, en donde invita a continuar con las medidas preventivas ante el contagio del COVID. Y asimismo, ayer en rueda de prensa se compartió también la actualización del modelo predictivo, esto con el rector general de la Universidad de Guadalajara, con el que la sala de situación de la Universidad de Guadalajara ha estado dando seguimiento a la evolución del coronavirus. Efectivamente, se han dado datos importantes en los cuales se insiste que hay que continuar con las medidas y no bajar la guardia. El coronavirus creció menos en Jalisco, afirman en la Universidad de Guadalajara, Fernanda Carapia, de los 5 días en casa sí sirvieron. La Universidad de Guadalajara informó que de el 20 al 24 de marzo, Jalisco tuvo un crecimiento del 62% en los casos de COVID-19, cuando en la Ciudad de México, por ejemplo, fue del 112. A nivel nacional, explicó el rector general de la Universidad de Guadalajara, se tuvo un aumento del 99%. Ricardo Villanueva señaló que Corea del Sur es ejemplo en el control de la pandemia, pues 9 días antes de registrar el primer caso, ya había tomado medidas de contención, suspensión de clases, sobre todo. Fue el país que tomó medidas con antelación y ya logró aplanar la curva. Italia se tardó un poco más y vemos cómo se complicó, dijo el rector general. En el caso de México, agregó, solo se han tomado 2 decisiones y, según las gráficas, la implementación de medidas van tarde. En cuanto a las pruebas, dijo, Corea del Sur está realizando 6,148 pruebas por cada 1,000,000 de habitantes, mientras que en México solo aplica 29. Villanueva reiteró que las medidas que ha tomado el estado están a la altura de países como Corea. Sin embargo, hay decisiones como la cancelación de vuelos, depende de la federación en este caso. Entre los destinos que se saben revisar con más cautela, que se deben de revisar con más cautela e incluso cancelarlos por un tiempo, son Los Ángeles y Nueva York, pues a diario llegan más de 5,000 pasajeros. En California, agregó, que hay 2,628 casos confirmados, mientras que en Nueva York hay 26,376. El rector general de la Universidad de Guadalajara, precisamente en esta rueda de prensa con la sala de situación, cuestionó que si la Ciudad de México tuviera estos casos confirmados, Estados Unidos permitiría el ingreso de vuelos, y la respuesta, agregó, sería no, definitivamente. ¿Por qué nosotros sí lo seguimos permitiendo? En esto enfatizó el doctor Ricardo Villanueva. También señaló que el virus ha entrado en avión y, si bien el mercado externo se vería afectado con la medida de cerrar aeropuertos, la economía interna se vería fortalecida, por otra parte, ¿no? Bueno, y en más información del tema del COVID, Jalisco reporta ya 7 casos confirmados nuevos de COVID-19. Esta es el último corte del día 25 de marzo, a las 22:37, las 10:30 de la noche aproximadamente, de esta actualización, información que le presentamos aquí en Señal Informativa. Durante las últimas horas, en Jalisco se confirmaron 7 casos nuevos, casos de COVID-19, con los cuales se acumula un total de 57 personas positivas. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 53 pacientes con síntomas y 4 portadores asintomáticos. Estos resultados no están en la estadística nacional presentada esta noche, aún se obtuvieron posterior al corte federal que se hace a las 13 horas. Además, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco tiene bajo estudio a 225 casos sospechosos en espera de confirmar o de ser descartados. A la fecha, solo 6 personas de las confirmadas como positivas, enfermos y asintomáticos, han requerido hospitalización, de los cuales 2 fueron dados de alta por mejoría. Una tercera persona reingresó, su estado se considera delicado. Un paciente masculino de 55 años de edad falleció en el hospital del IMSS y 2 continúan hospitalizados en condición grave en un hospital del ISSSTE y en uno privado. Los casos confirmados se concentran en los municipios de Zapopan y Guadalajara, y a la fecha solo 3 se han registrado fuera de esta zona metropolitana, los 3 en el municipio de Cuautla. La mayor proporción de contagios se presenta en el sexo masculino, 64% de estos. La Secretaría de Salud Jalisco ha descartado totalmente 169 casos y da seguimiento cotidiano a 375 personas, incluyendo quienes tienen la enfermedad, los portadores asintomáticos y los contactos, personas con las que convivieron. Bueno, esto es información actualizada y reciente por parte del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica. Ahí tiene usted la información al respecto y actual. Vamos con más información esta mañana, pero antes debemos hacer una brevísima pausa. Le tenemos más datos respecto a la situación en Cuautla. Como ya escuchamos, en este Sistema Estatal de Vigilancia, ya no solo se reporta un caso fuera de la zona metropolitana, es decir, en el municipio de Cuautla, sino que ya se confirman 3 en este municipio. Voy a la pausa, regreso con esta información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso con más información. Bueno, ya le mencionaba que les tenemos información actualizada. El gobierno de Cuautla llama a la población a no alarmarse por los casos del COVID-19. Juan Manuel Estrella Jiménez, presidente municipal de Cuautla, exhortó a la población a no alarmarse por los nuevos casos que ya se confirmaron en el municipio de Cuautla, casos de COVID-19. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Juan Manuel Estrella Jiménez, presidente municipal de Cuautla, hizo un llamado a la población a no alarmarse por ser el primer municipio fuera de la zona metropolitana en aparecer en las listas con casos confirmados de coronavirus. Sobre los nuevos casos confirmados de coronavirus, dijo que se han detectado a tiempo y que de las 9 pruebas que se realizaron, solo 2 resultaron positivos, lo que demuestra que se ha actuado con puntualidad.
Referente a las muestras que ya se obtuvieron los resultados, donde fueron 9 pruebas aplicadas a la gente de nuestro municipio. Nos informa la Secretaría que de las 9, 2 son positivas, 7 son negativas. Esto indica, la verdad, que se ha detectado a tiempo, y en el peor de los panoramas hubiera sido que las muestras hubieran sido más positivas que negativas. En este caso, indica que se han tomado muy bien las medidas que nos recomiendan. Entonces estamos hablando de 2 positivos y 7 negativos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se le está informando a los positivos? Directamente la Secretaría de Salud les habla, como ellos ya están en sus casas, ya están en cuarentenados, pues les habla y les notifica los resultados de las pruebas y les sigue invitando a que se sigan permaneciendo en su vivienda. Nosotros no tenemos los datos, no tenemos nombres, porque sé que me van a estar preguntando, pero no tenemos nada de esta información. La Secretaría directamente les está informando a las personas que están...
Dijo que se presenta un avance importante del 90% en la sanitización del municipio y que continuarán con los trabajos en las delegaciones. Añadió que el desabasto de agua purificada presentada en la delegación del Chilacayote fue cubierto.
Actividades que realizaron, pues el día de hoy se terminó de fumigar tanto suelos duros como Chilacayote. El equipo de los muchachos que antes mencioné sigue haciendo esta actividad. El día de mañana vamos a continuar con otras viviendas. También comentarles, quien guste utilizar alguna aspersora, algo para fumigar su vivienda o su calle, su fachada también, es muy fácil. Pueden utilizar agua con cloro al 5%, lo pueden poner en un atomizador y así poder rociar sus paredes o lo que ustedes gusten aplicar. Es la misma solución que nosotros estamos aplicando. Entonces, quien guste aplicarlo en su vivienda, pues qué bueno, se lo recomendamos mucho. Y así también que poco a poco tengamos nuestras viviendas cada vez. También comentar, el día de hoy ya se llevó agua purificada también al Chilacayote, quien lo estaba requiriendo, porque se quedaron sin este vital líquido.
Exhortó a la población a continuar acatando las medidas de prevención y evitar salir de sus viviendas si no es estrictamente necesario. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información, sobre todo a no bajar la guardia, como se ha insistido por parte de las propias autoridades de salud, y hacerlo por convicción. También es una parte importante en la que nosotros podemos, pues, cooperar y apoyar en este sentido de que sabemos nuestra responsabilidad. Bueno, pues ahí tiene la información, estos datos que nos comparte el presidente municipal en el municipio de Cuautla, como ya lo mencionaba hace un momento, por la confirmación de pues ya 3 casos en ese municipio. Le tenemos más información. Retoman actividades comerciales en el mercado municipal Benito Juárez de Autlán de Navarro. dando continuidad a las medidas dictadas por el gobierno estatal de Jalisco, el mercado municipal retoma actividades comerciales respetando las medidas preventivas para el contagio del COVID-19. El horario de atención es de 6 de la mañana a la 1:30 de la tarde en los días jueves, bueno, en sus horarios habituales. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene información.
El Ayuntamiento de Otlán de Navarro, a través de comunicación social, comparte el aviso donde se da a conocer la continuidad de las acciones ayer anunciadas por parte del Gobierno del Estado. Con aprobación del Consejo Municipal de Protección Civil y el Comité Municipal de Emergencia, se autoriza la apertura y desempeño de las actividades del Mercado Municipal Benito Juárez. El Coordinador Municipal de Protección Civil y de Bomberos, Ignacio Arroyo Verástegui, comparte los detalles de esta decisión.
Sí, solamente está retomando actividades del Mercado Juárez. Y prácticamente Palacio Municipal mantiene todavía servicios cerrados, lo que es las áreas más estratégicas, y siguiendo las actividades esenciales como seguridad pública, protección civil, aseo público, alumbrado público, agua potable, toda la parte operativa del ayuntamiento sigue sus funciones y probablemente hasta el día lunes se retome nuevamente la revisión con gobierno del estado qué condiciones existen para iniciar trabajos.
La sanitización de áreas públicas continúa, mencionó el funcionario. Además, se plantea implementar el programa para integrar otros establecimientos de uso compartido como gimnasios.
Llevo a cabo en el mercado municipal, todos los parques y plazas públicas, todo lo que es Palacio Municipal. Estamos proyectando un programa con gimnasios. Estamos haciendo una frecuencia varias veces al día en lo que es público. Estamos en un programa con oficial de mayor, que es el que encabeza esta labor.
El coordinador de Protección Civil y Bomberos comentó recomendaciones para acudir a realizar las compras a los establecimientos.
Sí, que vaya una sola persona, que se surtan pues de manera responsable y principalmente que acaten las medidas sugeridas por las autoridades.
La suspensión de actividades continúa para los más de 20 bares y 15 gimnasios que están ubicados en el municipio, hasta el día domingo, cuando se reevaluará la situación. El Consejo Municipal de Protección Civil y Comité Municipal de Emergencia continúa en sesión permanente ante la contingencia de manera virtual, evaluando los retos presentados por la actual contingencia. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene las acciones en el ayuntamiento a través de su área de comunicación. Compartió pues este aviso donde se da a conocer la continuidad de las acciones ayer anunciadas por parte del gobierno del estado. Esto, como ya escuchamos, con la aprobación y esta sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil y el Comité Municipal de Emergencia, en donde pues ya se ha autorizado la apertura y el desempeño de las actividades en el mercado Benito Juárez. Y además, como ya escuchamos, se han realizado el día de ayer la sanitización de estas áreas públicas. También se plantea o se planea implementar un programa para integrar a los otros establecimientos de uso compartido como los gimnasios, cosa que ya hemos escuchado aquí, y en donde también se ha notificado en esta sesión permanente del Consejo de Protección Civil, sobre todo estar muy pendientes de la reducción de personal en las diferentes áreas en el servicio en la presidencia municipal, que se cumpla con la sana distancia, personal al ingreso aplicando gel, es también una parte muy importante, y bueno, como ya escuchamos, la sanitización, se suspenden también el servicio de pasaportes o el trabajo mínimo con citas, y ningún trabajador, pues se autoriza la entrada, ningún trabajador que traiga síntomas como tos o gripe, y bueno, pues hay que hacer este monitoreo si ese que fuera el caso. Bueno, parte pues de estas acciones que se toman aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Y por su parte, también la Universidad de Guadalajara, permítame compartirle que el día de ayer emitió un comunicado acerca de las acciones preventivas para evitar la propagación de coronavirus, la Universidad de Guadalajara informó a través de un comunicado que a partir del día de hoy, jueves 26 de marzo, se reanudan los servicios mínimos esenciales, esto para la operación administrativa y la atención de procesos relevantes en la red universitaria, por lo que solicita a los titulares de las dependencias universitarias pues definan sus guardias presenciales del personal administrativo estrictamente indispensable en las distintas áreas, en las instalaciones, para el cumplimiento de lo ya antes mencionado. Al respecto, pues deberán tomarse en cuenta lo establecido en la circular número 4, que fue emitida por la Secretaría General el pasado 16 de marzo del 2020, por la que dichas guardias pues deberán diseñarse con sensibilidad a efecto pues de que no acudan a su lugar de trabajo las personas que se encuentren en alguno de estos supuestos, como por ejemplo los trabajadores administrativos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, los trabajadores pues que previamente cuenten con las condiciones de salud comprometidas por algún otro padecimiento, y bueno, los trabajadores, hombres y mujeres, que son jefes de familia y que se encuentran al cuidado de sus hijos e hijas. Por otro lado, y con base pues en lo ya mencionado en la circular 4, se refrenda en los términos señalados en ella la suspensión de clases presenciales en toda la red universitaria, por lo que pues estas continúan de manera virtual hasta nuevo aviso. Este es un comunicado, parte de ello, que comparte también la Universidad de Guadalajara con respecto pues a estas actividades que se reactivan parcialmente, como ya lo hemos escuchado. En más información, alarma el aumento de casos de dengue en el municipio del Grullo. La enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti continúa en el municipio del Grullo y presenta un incremento aproximadamente de 7% en comparación con el año pasado. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
La enfermedad del dengue no se detiene ante la contingencia por COVID-19. La enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti continúa y presenta un incremento aproximado de un 7% en comparación con el año pasado. Así lo dio a conocer René Bautista, director de servicios médicos y representante del Consejo de Médicos del municipio del Grullo.
Porque estamos teniendo todavía casos de dengue ahorita y pues lo que falta, entonces hay que también tocar el tema de dengue. A comparación del año pasado, que es como llevamos el conteo en semanas, está un poquito más elevado a comparación del año pasado, a esta semana. Es aproximadamente entre un 7% más que el año pasado, cosa que no se ha dado a notar mucho por el tema del coronavirus, pero de que hay dengue y dengue, y tenemos que seguir trabajando en ese aspecto. Las demás enfermedades no se detienen.
Agregó que no hay cifras exactas de los enfermos, ya que a nivel estatal se cerró el área de vectores desde la jurisdicción, lo que dificulta dar seguimiento a los nuevos casos y tener cifras exactas.
Confirmados no tengo el dato, porque también a nivel estado, otra cosa mal que llegamos al acuerdo, es que solicitaron el descanso de todo lo que es vectores. Vectores lleva una contabilización de todos los casos y no entiendo por qué hicieron esta mala decisión de cerrar, o sea, de mandar a descansar todo lo que es vectores de epidemiología. El área de vectores está cerrado desde la jurisdicción. Entonces, es lo que platicábamos ahorita, ¿cómo vamos a darle seguimiento a los casos nuevos? ¿Cómo vamos a darle seguimiento a los casos que ya están? Porque yo solicitaba lo que tú pides también, ¿cuántos vamos ahorita el número? Y me decía, no, es que nomás tenemos un aumento del 7%. Le digo, pero en cantidad, ¿cuántos tenemos en el municipio? No, es que no tenemos el dato porque Vectores ya cerró.
Dijo que no recibieron un comunicado donde se avisara que el área de Vectores no laboraría durante la contingencia.
Tienen desde, me parece que el jueves de la semana pasada ya no se presentaron a trabajar, cosa que también al director del centro de salud nunca se le informó. Nada más no llegaron, y ya el día de ayer habló el director del centro de salud, Francisco Ibriesca, habló a la jurisdicción y le dijeron que Vectores no está en trabajo por el riesgo del coronavirus. Pero bueno, yo en mi opinión digo, pues riesgo, todos estamos en riesgo, ¿no? Y pues tenemos que seguir que en nuestro trabajo los que estamos del área de la salud, porque pues a eso nos metimos, ¿no? A trabajar en estos, conocíamos los riesgos. Y entonces ellos están descansados, pero el problema del dengue sigue y como vemos está en aumento en comparación del año pasado.
René Bautista hizo un llamado a la población para aprovechar el periodo de cuarentena y mantener libre de cacharros y encharcamientos para evitar que el dengue se siga propagando. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ya lo escuchábamos ayer en la entrevista precisamente con el director de la jurisdicción sanitaria. Bueno, pues no suficiente con lo que ya había, y ahora también hay que estar muy pendientes del tema de coronavirus, que pues sabemos y como ya se confirmó, pues es algo que seguramente pues ya se quedará aquí en la región. Esperemos que no, y que nosotros tomemos todas nuestras medidas de prevención sobre todo. Vamos con más información, son las 9:32. Regresamos en breve con nuestro espacio de entrevista.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
En espacio de entrevista, hoy contamos con la colaboración y participación del doctor Nicolás Ayala del Real. Él es regidor presidente de la Comisión Edilicia de Salud aquí en el municipio de Autlán de Navarro, a quien saludo amablemente esta mañana. Regidor Nicolás Ayala, muy buenos días.
Buenos días, a sus órdenes. Saludado a todos. Auditorio.
Muchísimas gracias por atendernos con este enlace, doctor. Pues bueno, el tema que nos ocupa es platicar acerca del panorama municipal ante esta contingencia del COVID-19. Platíquenos, por favor, la actualización hasta este momento aquí en el municipio.
Sí, en el municipio tenemos ahorita en análisis 3 casos sospechosos, pero ninguno se ha confirmado. Ya en la región sanitaria ya tenemos confirmados 3 casos en Cuautla, el portador que llegó de Estados Unidos, y ya con 2 contagios que se llevaron a cabo aquí en la región.
Bueno, hasta este momento, ¿cómo actúa la autoridad también municipal ante esta situación? Es decir, con respecto pues a esta contingencia que vivimos, doctor.
Sí, mire, ahorita estamos reunidos todos los autoridades de salud, los directores de los hospitales del Seguro Social, de la Secretaría de Salud, la región sanitaria, particulares. Se está haciendo un diagnóstico situacional para ver con qué proyecto se cuenta en salud, cuánto personal, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántas camas disponibles, cuántas salas de terapia intensiva, ¿verdad? Porque ahora sí ya se nos viene la situación crítica, donde ya van a empezar a brotar los casos de que ya se contaminaron prácticamente aquí en el municipio, porque al principio eran puros extranjeros o importados. Uh-huh. Los que llegaban, ¿verdad? Los que llegaron de España, de Italia, de Estados Unidos. Entonces ahora ya empiezan los brotes ya locales.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se actuará entonces? ¿Cuál será el protocolo? Es decir, para la aplicación de estas pruebas y demás que implica pues una situación como esta.
Sí, ya las pruebas, el ingeniero Alfaro, nuestro gobernador, ya adquirió más de 5,000 pruebas, las va a repartir en las regiones sanitarias, y la región sanitaria de Autlán hará, como es la más extensa dentro del estado de Jalisco y la segunda a nivel nacional, hará 3 subsedes, ¿verdad?, que están por determinar ellos, donde van a estar realizando la prueba, no a diestra y siniestra, sino a casos sospechosos, a casos donde hay fiebre, donde hay tos, donde hay alguna sintomatología que justifique la prueba, ¿verdad?, para hacer el diagnóstico oportuno y pues, lograr controlar el brote. Seguiremos con las medidas de aislamiento, el cuidado del lavado de manos es importantísimo, el guardar sana distancia, ¿verdad?, de aproximadamente 2 metros entre persona y persona, para evitar los contagios y, bueno, que no panda el pánico entre todos los ciudadanos, la crisis, pero sí tomamos nuestras medidas de precaución, que creemos que pues, hay conciencia de parte de todos y ha habido muy buena colaboración y aceptación por parte de los ciudadanos.
Claro. Doctor, se prevé un aumento en los casos. Esto a raíz de los contagios, a raíz de las pruebas que se van a realizar. ¿Cuál es el qué panorama se ve ahí? ¿Por qué se prevé un aumento en estos en esta situación?
Se prevé un aumento porque, por ejemplo, llega un caso importado de Estados Unidos y llega con muchos familiares, no a todos contagios, ¿verdad? Pero sí, estos contactos a su vez tienen más contactos, Elia. Entonces, uh-huh. Haz de cuenta que llega una persona de Estados Unidos que es una sola, pero aquí tiene 30 familiares. No va a contagiar a los 30, pero sí contagia a lo mejor 10. Y esos 10 pues, tienen a su vez más familia y se va haciendo la cadenita. Por eso son los brotes tan importantes a nivel internacional. Por eso es la pandemia, porque son miles y miles de casos ya, ¿verdad? Por lo que cuesta mucho trabajo aislarlos. Entonces, estamos en ese proceso. A las personas que vienen del extranjero ya se les está haciendo seguimiento, ¿verdad? Y ahora tendremos que seguir ya con los locales, con todos los contactos locales. Es el trabajo que está haciendo la región sanitaria, el Departamento de Epidemiología.
Bueno, ante esto, las acciones que se han emprendido como parte también de Protección Civil en esta sesión permanente, ¿qué nos pudiera comentar? ¿Son las apropiadas? ¿Qué falta por hacer? ¿Lo que ya se está haciendo es correcto? Platíquenos, doctor, ¿cuál es su punto de vista?
En el municipio, pues los resultados nos hablan de que son propios. Elia, no tenemos casos todavía de coronavirus. Se ha dado seguimiento a los casos que han sido esporádicos. Se cerró muy a tiempo las escuelas, se cerró muy a tiempo gimnasios, áreas deportivas, como nos cuesta a todos, los restaurantes, las áreas de reunión social, las fiestas se suspendieron todas. Y bueno, creo que estas medidas que de repente se veían catastróficas, ahorita nos damos cuenta que pues fueron tomadas en su momento con seriedad y analizarlas por la autoridad municipal y Protección Civil, uh-huh. y bueno, pues aquí están los resultados, y ahorita está ya previendo pues que empiecen los brotes pues más importantes, porque la región sanitaria no solo es Aztlán, uh-huh. sino que abarca 19 municipios. Entonces nos van a llegar casos, aunque no tengamos en Aztlán, nos van a llegar casos de Cuautitlán, de diferentes municipios, ¿verdad?, que corresponden a la región sanitaria, entre ellos la Sierra de Amula, entre ellos la Costa Sur, uh-huh. ¿verdad?, y propios de nuestro municipio.
Claro. Doctor Nicolás, a la fecha solo 3 casos registrados fuera de la zona metropolitana que corresponden al municipio de Cuautla. Entonces, el municipio de Autlán nos dice que, ¿cómo está la situación? Si retomamos
sí,
esta
en
parte.
Uh-huh. En el municipio de Autlán teníamos hasta el día de ayer 2 casos sospechosos. Uh-huh. No se han descartado, pero tampoco se han confirmado. Son uh-huh. 2 casos prácticamente de personas que llegaron de Estados Unidos y que reunían cuadro clínico para hacerles la prueba, ¿verdad? O sea, uh-huh. se sentían mal, había malestar general, había tos seca, había fiebre, entonces se les mandó a analizar, pero estas personas son muy conscientes y realmente ellos pidieron la prueba, ellos desde que llegaron están en aislamiento y creemos que, bueno, ha sido una actuación muy, muy...
prudente.
Uh-huh. Prudente de parte de quien padeció la enfermedad. Nos preocupan aquellos casos asintomáticos, Elia, uh-huh. y que de manera... pues irresponsable por la juventud o por las ganas de disfrutar la vida, salimos y contaminamos a la demás gente. Entonces, creo que en Autlán están tomando las medidas necesarias. Mi preocupación, bueno, ahora sí que viene a raíz ya de cuando se suspendan todas estas medidas. Ahorita el control se ha llevado a cabo, porque bueno, el pueblo está tranquilo, uh-huh. los bares están cerrados, los restaurantes están cerrados, las fiestas no hay reuniones sociales, las mayorías de las instituciones, bueno, están suspendiendo labores, la universidad, las escuelas. Me preocupa ya cuando se normalice, ¿verdad? O cuando se llegara a determinar, ojalá se tomen esas medidas ya cuando el brote esté completamente controlado.
Claro, y al respecto, pues como autoridades, regidor, ¿qué nos pudiera comentar? ¿Qué se ha platicado? ¿Qué se visualiza? ¿Cómo se pretende mantener pues estas medidas activas y a conciencia de la gente, sobre todo, doctor?
Las medidas ya todos las conocemos, la prevención. Si no le apostamos a la prevención, no tenemos un sector de salud que nos abastezca. Realmente nosotros, por ejemplo, podemos decir, en el hospital regional tienes 47 camas. Si tienes 47 camas, pero tienes 45 ocupadas o 43 en un día en donde se nos presentó un brote importante, o el Seguro Social igual, las instituciones se encuentran rebasadas porque dan atención a mucha población. Entonces, realmente, Lea, lo que tenemos que hacer es apostarle a la prevención, sabemos que el comportamiento del virus en otros países ha sido que el 80% no requieren atención médica, pasa realmente como una gripe, como un resfriado normal. El 15% requiere de oxígeno por mascarilla o puntillas nasales y solo el 5% requiere intubación. Entonces, en otros países lo que hemos aprendido que ha pasado en Italia, en España, en Francia, que han colapsado porque son tantos los casos que requieren ventilador, que tienen que decidir a cuál paciente se lo van a poner y a cuál van a dejar ya nada más a la deriva. Realmente cuando sobrepasa las atenciones médicas, pues se tiene que tomar la decisión de ponérselo al paciente más joven, al más recuperable, ¿verdad? Y pues tomar una medida de esas, que es la que yo quisiera que no llegáramos en México, que no llegáramos, porque si estamos hablando de países potencialmente de primer mundo, como es Italia, que sí está dentro de los 10 países con mejor sistema de salud, lo colapsaron, y tenemos más de 8,000 italianos muertos en un brote de una epidemia, de una pandemia de este tipo, pues no me imagino nuestros municipios.
Sí.
Claro, nadie dice que el virus se va a comportar igual, porque pues también aquí hay otro cambio climático que no favorece tanto al virus, pero no tenemos la estructura médica que tienen estos países. Entonces, sí decirles a todos los ciudadanos, no preocuparnos de más, pero sí tomar las medidas precautorias, ¿verdad?, que se nos han estado marcando, el no estar en lugares públicos, si vamos a ir al súper porque alguien tiene que comprar los víveres, bueno, que salga una persona que tome las medidas de higiene de necesarias, que guarde distanciamiento, ¿verdad?, y estemos con el lavado de manos continuo.
Claro, bueno, entre las principales medidas, doctor, es no estar en lugares donde hayan más personas, porque es la principal forma de contagio.
Sí, la principal forma de contagio, guardar el sano distanciamiento de 1.5 a 2 metros, ¿verdad? Entre persona y persona, por aquello de un estornudo, de al hablar, de repente salen gotitas, salen bacterias que pueden contaminar a las personas que están a nuestro lado.
Claro. Regidor, ¿cuántas pruebas, no sé si tenga ese dato, de cuántas pruebas se han realizado aquí en el municipio? Bueno, ya nos menciona que son 2 en este caso sospechosos. ¿Se han realizado más pruebas a otras personas?
El dato exacto no lo tengo, Elia. Uh-huh. Sí se han tomado más, pero se han descartado.
Uh-huh.
Obvio, ahorita todos los pacientes que llegan al hospital regional, al Seguro Social, con datos de dificultad respiratoria, dificultad de una neumonía, una crisis asmática, pues tenemos la obligación de checarlos. Desconozco el dato exacto, lo tendríamos que ver con epidemiología de la región sanitaria, pero los ciudadanos tienen que estar conscientes, ¿verdad?, que tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica de parte de la región sanitaria muy eficiente. El personal que trabaja ahí trabaja horas extras, se dedican realmente a hacer un análisis a conciencia de lo que es todas las acciones epidemiológicas que requieren estos casos.
Muy bien, doctor. Pues bueno, ¿algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas acerca de estas acciones? Usted como regidor de esta comisión edilicia de salud en el municipio de Autlán, ¿algo más que usted quiera compartir?
Nada más decirles que guardemos la calma, que no hagamos casos, porque de repente hay gente que imprudentemente sube información que realmente no está verificada. La fuente de información oficial es la Secretaría de Salud a nivel estado, en nuestro caso, o a nivel nacional, en caso de querer tener algún dato, bueno, en nuestro municipio, pues es la región sanitaria 7. Les pido no nos dejemos llevar por lo que dicen, que llegó una persona a Estados Unidos y ya tiene 30 contagiados, porque también esto hace generar crisis, generar inseguridad, ¿verdad?, y crea más pánico entre todos los habitantes. No nos preocupemos de más, tomemos acciones, tomemos cartas en el asunto para poder llevar a cabo este momento de emergencia sanitaria que tiene nuestro país.
Claro. Doctor, ¿hay algunos otros estados que ya están tomando medidas un poco más drásticas, es decir, de multas, en fin, esto, ¿qué opina usted?
Bueno, yo creo que de acuerdo a la crisis que se está presentando en cada uno de los estados en nuestro país, se tendrá que tomar la medida que corresponde, porque bueno, en esta fase 2 que entramos ya a nivel federal, ya incluye el plan de N3, donde bueno, entra el ejército a patrullar las calles, a detener gente que imprudentemente ande fuera de su horario, cuando vemos que ya la crisis está rebasando pues a los municipios, a las ciudades, pues es importante, ¿verdad?, que la participación de todas las autoridades, pero yo creo que como sociedad no necesitamos que nos multen, uh-huh. no necesitamos que nos llamen la atención, sino tener conciencia que todos tenemos un hermano, tenemos una mamá, tenemos un papá, Elia, a quién cuidar, a quién proteger, tenemos hijos, ¿verdad?, y nosotros mismos. Así creo es. Que es importante que todos tengamos conciencia, ¿verdad?, de que es el momento de que más vale un grito a tiempo que mil después. Así está es. En nuestras manos el controlar esta enfermedad, esta pandemia que hay a nivel mundial, que nuestro país esperemos que no trascienda más allá de esos 475 que tenemos detectados hasta el momento, y los 57 de Jalisco. Esperemos que aunque haya más aumento, pues sea paulatino y no se nos colapse, de que tengamos en Jalisco de 475 se nos incremente a 1,000 de un día para otro, porque eso es lo que colapsa las instituciones de salud.
Así es. Muy bien, doctor Nicolás Ayala, muchísimas gracias por compartirnos este espacio, esta entrevista esta mañana, y por supuesto mantener informada a la población. Gracias.
Gracias, Elia, te agradezco la oportunidad que nos das de platicar con tu auditorio, a todos los radioescuchas, un saludo y un abrazo a la distancia y ánimo. Creo que esto pronto nos va a tener del otro lado.
Claro, claro. Bueno, una de nuestras medidas también aquí en radio es estar haciendo estos enlaces vía telefónica. Nos hubiera gustado recibirlo aquí en la cabina, pero bueno, estamos también tomando la sana distancia y haciendo pues lo que sea necesario para la menos cantidad de personas en las áreas, como ya también lo ha marcado la propia universidad. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, Elia, por tomar ustedes y ser ejemplo.
Gracias. Pues muy buenos días. Es el doctor Nicolás Ayala del Real, regidor presidente de la Comisión Edilicia en Salud del municipio de Autlán, que nos habla acerca del panorama municipal ante esta contingencia del COVID-19. Nos ha actualizado las cifras oficiales, sobre todo los riesgos también, y pues este posible aumento que se dará en los próximos días, esto por la aplicación de estas pruebas, además pues de, pues, empiezan a circular un poco ya las personas, un poco más de lo que habitualmente, o de estos días que se estuvo pues en el que estuvimos en resguardo o pues en una pausa, podríamos decir, pero no hay que bajar la guardia, como ya escuchamos, y atender a estas recomendaciones que hacen las propias autoridades de salud. Son las 9:49, voy a una brevísima pausa, regreso con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Vamos a la señal opinión de esta mañana. Contamos con la colaboración y participación en este espacio, los jueves cada 15 días, de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica e investigadora en el Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Maestra Rosy, bienvenida y muy buenos días.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días.
Muchas gracias. ¿Hoy de qué nos va a compartir su comentario?
Pues es inevitable. La pandemia por el coronavirus COVID-19 nos sacude y nos saca de la rutina que para muchos era concebida como imperecedera. Hoy, los que tenemos más suerte estamos recluidos en nuestras casas, con nuestras familias, tenemos conexión con el mundo a través de Internet, en un escenario maclujaniano exacerbado, donde las extensiones de los seres humanos en individual se amplían de manera infinita y llegan a todo el mundo. Otros, no tan venturosos como nosotros, deben salir a la calle, no sin miedo, pero sí con la encomienda de seguir para luego tener la oportunidad de resguardarse y volver con bien a casa. El contexto actual nos expone hiperlocalizados, sí, en nuestros hogares, pero también ultraconectados. El ansia ahora no está vinculada con el estrés cotidiano de los horarios y las distancias. el exceso de información, de redes sociales y de los medios tradicionales, nos lanza el reto de distinguir entre lo que vale la pena y lo que es mejor desechar. Así, la importancia del papel de la información surge y se torna omnipresente. Hoy es más importante saber por fuentes confiables cómo pinta el mapa mundial del contagio y crecimiento de la enfermedad que pasear o satisfacer un antojo callejero. La situación es muy similar a las ansias de noticias certeras en tiempos de guerra para saber hasta cuándo se extenderá nuestro mal y tener conocimiento lo antes posible relativo a cuándo se avizora el fin de la propagación, del confinamiento y de la vuelta a la vida normal como la concebíamos hasta hace un par de semanas. La observación de cómo se ha venido desarrollando la situación trae a escena una vez más el papel vital del periodismo. Ese desempeño profesional que da elementos certeros y reduce el miedo social asociado con información útil que quita la paja y las distracciones. A río revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán popular. El periodista debe amainar las aguas turbias con información clarificadora para que los intereses ventajosos de los pescadores oportunistas no prevalezcan sobre el bienestar social. Hoy no es tiempo de carreras electorales. Este es el momento de que todas las fuerzas políticas, sociales, económicas y de conocimiento se unan a fin de llevar a buen puerto este barco que hoy no es solo México, es todo el mundo. Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias, maestra Rosy. Hasta luego.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, la UDG pone a disposición laboratorios para aplicación de pruebas de detección del COVID como parte de las estrategias del gobierno de Jalisco para la implementación de pruebas de detección de coronavirus COVID-19. La Universidad de Guadalajara pondrá a disposición 5 espacios de distintos planteles para que ahí se realicen. Se trata del Instituto de Investigaciones en Inmunodeficiencias y VIH del Hospital Civil de Guadalajara, el Laboratorio de Citogenética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, el Laboratorio de Microbiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios de la UDG, también el Centro Universitario de la Costa, en el Q Costa, en Puerto Vallarta. Esto lo dio a conocer en rueda de prensa el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien aseguró que estos puntos serán habilitados en 3 fases para que todos cuenten con los mismos estándares de calidad. Por su parte, el coordinador de la Sala de Situación de Salud para atender la pandemia por coronavirus, el doctor Francisco Muñoz Valle, explicó que estamos esperando que nos lleguen las pruebas por parte del gobierno de Jalisco. Ya se hizo la solicitud y se entregaron los requerimientos pertinentes. Además, se han estado organizando las brigadas que harán las tomas de muestras y terminar de habilitar los laboratorios. Villanueva Lomelí indicó que la universidad ha puesto todas sus capacidades en su infraestructura humana, material y hasta financiera para ayudar al gobierno de Jalisco, que es la instancia que hará la estrategia y nosotros seguiremos dando recomendaciones, dijo. Recalcó que es urgente que el país cuente con más pruebas de detección. Añadió que entre más pruebas existan en el país y arrojen más casos, más certero será el modelo de predicción del comportamiento de este coronavirus en los próximos días. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Por otra parte, en el tema de la información estatal, personal médico sin capacitación ni insumos ante la pandemia. Según la encuesta, en una encuesta realizada por la Asamblea Nacional de Medios residentes, de médicos residentes, a 413 profesionales sanitarios que atienden directamente a los casos probables del COVID-19, se dio a conocer que el 67% del personal sanitario en Jalisco no ha recibido capacitación para la atención de pacientes sospechosos o confirmados con coronavirus. A nivel nacional, el 58% dijo no haber recibido preparación al respecto. Los profesionales jaliscienses dijeron que en ninguno de los hospitales en donde laboran tienen mascarillas N95, que son las que deben destinarse para el personal médico que tiene contacto directo con los pacientes contagiados. Los consultados pertenecen a los siguientes nosocomios: Hospital General de Zona número 14, Hospital Regional Valentín Gómez Farías, Hospital General Regional número 46, Centro Médico Nacional de Occidente, Hospital San Juan de Dios y Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. En el país, 83% de los consultados respondió que no tienen este material para protegerse del virus. Tampoco hay protocolos para dar la atención correcta a los posibles casos positivos del COVID-19, advirtió la asociación, pues 43% refirió que en las áreas donde apoyan no tienen protocolos de atención recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Además, 7 de cada 10 advirtieron la carencia de guantes y 56% refirió la falta de otros insumos como gafas de protección. 3 de cada 10 encuestados dijeron que han conocido contagios confirmados en los hospitales en donde trabajan y 73% de casos sospechosos. La consulta electrónica se aplicó a nivel nacional a residentes, a internos, a pasantes y adscritos. En Jalisco, trabajadores de las clínicas 46 y 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social se han manifestado por la falta de insumos para enfrentarse al coronavirus. Es información que da a conocer en su página el diario ElInformador.com.
Señal Nacional.
En la información nacional, a partir de mañana se suspenden todas sus actividades el gobierno federal. Todo el gobierno federal suspende actividades. Solo seguirán trabajando quienes realicen actividades esenciales como el personal médico y de enfermería, el de seguridad, los trabajadores del sector eléctrico y de limpieza, entre otros. La mayoría de las personas deben quedarse en casa, confirmó el subsecretario de Salud, Hugo López. Dijo que para frenar la pandemia del COVID-19, todas las personas deben comprender y asumir su responsabilidad social en este momento. También el exhorto incluye al sector privado para que a más tardar este viernes reorganicen sus actividades y los empleados puedan trabajar desde su casa. Que lo puedan hacer, lo hagan desde ahí. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
El gobernador del estado de Jalisco llamó a los jaliscienses para continuar con las medidas preventivas ante el COVID-19. Jalisco reporta 7 casos confirmados nuevos de el COVID-19. A la fecha, solo 3 se han registrado fuera de la zona metropolitana, los 3 en el municipio de Cuautla. El gobierno de Cuautla llama a la población a no alarmarse por los casos del COVID-19. Retoman actividades comerciales el mercado municipal Benito Juárez de Autlán de Navarro. Alarma el aumento de casos de dengue en el municipio de El Grullo. La Universidad de Guadalajara pone a disposición laboratorios para aplicación de pruebas de detección del COVID-19. Personal médico sin capacitación ni insumos ante la pandemia, esto dice la encuesta. A partir de mañana suspenden todas las actividades en el gobierno federal.
Me invitaba para que
El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Le invitamos para que continúe muy pendiente de los medios de comunicación oficiales para dar a conocer, pues, toda la información referente a el tema de coronavirus. Bueno, fuentes oficiales como la Secretaría de Salud, que pues dan a conocer información exacta y real. Nos vamos y le recuerdo a usted que hay un programa a las 11 de la mañana, Coronavirus, la pandemia, para que esté muy pendiente aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Lo invitamos a continuar en esta frecuencia. Le tenemos, pues, una barra de programación también en la que usted puede disfrutar de algunas piezas de comunicación interesantes, poemas, algunos cuentos, series que nuestro compañero Silvestre Canil Díaz, productor de esta emisora, pues está colocando en los diferentes espacios, a fin también, pues, de que sea más llevadera esta, pues, este resguardo en casa. Disfrútelo aquí a través de esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, pues me despido en nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: no hay curación posible para la enfermedad desconocida. Que tenga muy buen día.
Me quedé con tu sonrisa.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.